Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Lo más profundo del ser humano es su piel. Paul Valéry, escritor francés.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
En algunas aldeas de Namibia cuentan que hace mucho, mucho tiempo el cocodrilo tenía la piel lisa y dorada como si fuera de oro. Dicen que pasaba todo el día debajo del agua, en las aguas embarradas, y que solo salía de ellas durante la noche y que la luna se reflejaba en su brillante y lisa piel. Todos los otros animales iban a esas horas a beber agua y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. El cocodrilo, orgulloso de la admiración que causaba su piel, empezó a salir del agua durante el día para presumir de ella. Pero sucedió que el sol brillante poco a poco fue secando la piel del cocodrilo cubierta de una capa de reluciente barro y cada día se iba poniendo más fea. Al ver este cambio en su piel, los otros animales iban perdiendo su admiración. Cada día el cocodrilo tenía su piel más cuarteada hasta que se le quedó como ahora la tiene, cubierta de grandes y duras escamas parduzcas. El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel dorada, nunca se recuperó de la vergüenza y humillación, y desde entonces, cuando otros se le acercan, se sumerge rápidamente en el agua con solo sus ojos y orificios nasales sobre la superficie. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Al cocodrilo de este cuento africano le pudo la vanidad, pero tal vez si hubiese conocido las consecuencias negativas para la piel de una exposición prolongada al sol, se lo hubiera pensado mejor. Efectos que van mucho más allá de los puramente estéticos, que son más preocupantes que esas grandes y duras escamas parduzcas que tanta vergüenza causaban al cocodrilo. Hoy les recordamos lo necesario que es, ahora que el sol empieza a ser más agresivo, saber prevenir el cáncer de piel. Les hablamos de la campaña del Euromelanoma de este año, que incluye exámenes gratuitos en consultas durante este mes, y les explicamos cómo puede ayudar a esa prevención y al diagnóstico precoz una aplicación móvil gratuita que han desarrollado dermatólogos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y además seguimos profundizando en la piel para disfrutar de ella, de la propia y de la ajena, con seguridad. Vamos a descubrir que antes anticonceptivos se adaptan mejor a nuestro estilo de vida y vamos a explicarles los beneficios de ese piel con piel tan especial que es la lactancia materna.
¿Sabías que?
Un equipo internacional de científicos ha conseguido fabricar por primera vez piel artificial en un laboratorio. La investigación la han liderado expertos del Reino Unido y Estados Unidos que han logrado producir con células madre un fragmento de epidermis, la capa más externa de la piel que ofrece una barrera protectora entre nuestro entorno y nuestro cuerpo, con las mismas propiedades que la que tenemos los seres humanos. Este avance ofrece la posibilidad de llevar a cabo ensayos con medicamentos y cosméticos, pero también podría ayudar a desarrollar nuevas terapias para trastornos de la piel, como la ictiosis o la dermatitis atópica. Según los investigadores, este modelo puede utilizarse para estudiar cómo la barrera de la piel se desarrolla normalmente, cómo se ve afectada en diferentes enfermedades y cómo es posible estimular su reparación y recuperación. Además, creen que en el futuro la piel cultivada en el laboratorio podría ser utilizada para probar las lociones y cremas medicinales o cosméticos sin causar sufrimiento a los animales. El estudio aparece publicado en la revista Stem Cells.
Esto es vida.
Yeah. El melanoma es el cáncer de piel más agresivo y su incidencia aumenta cada año en nuestro país un 10%. Pero la parte positiva es que es un cáncer que se puede ver, como asegura el lema de la campaña Euromelanoma de este año, que llevan a cabo dermatólogos de una treintena de países europeos, entre ellos España. El objetivo es favorecer la prevención y el diagnóstico precoz de una enfermedad que, según los expertos, tiene varias caras y múltiples formas de manifestarse. Doctor Pablo de la Cueva, muy buenos días.
Muy buenos días.
El doctor Pablo de la Cueva es dermatólogo, miembro de la Academia Española de Dermatología y jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Vamos a aclarar en primer lugar, doctor, que un melanoma es un cáncer de piel, pero que no todos los cánceres de piel son melanomas.
Sí. El melanoma es uno de los tipos de cáncer de piel. Sí que es verdad que es en dermatología el que más nos preocupa, porque un melanoma que en un momento dado ha ido a más puede ser peligroso para el paciente. Aunque evidentemente todos los tumores de piel, todos los tumores cutáneos son importantes para el dermatólogo.
Es el más agresivo, decimos, pero también el menos frecuente.
Sí, es el más agresivo, eso es lo más importante. Es el menos frecuente con respecto a otros dos o tres tumores que lo son más. Pero luego hay algunos tipos excepcionales que sí que vemos en consulta, son menos frecuentes. Pero bueno, el melanoma sí que es verdad que tiene una incidencia que es relevante y sobre todo por su agresividad es más que relevante para la vida del dermatólogo y por la preocupación que tiene el dermatólogo con sus pacientes.
Decimos que su incidencia está aumentando. ¿Falta información o realmente no somos conscientes de lo dañino que puede llegar a ser el sol si no se usan las medidas de fotoprotección adecuadas?
Es importante saber que la protección es de lo poco que podemos hacer para evitar que aumente la incidencia de melanoma. Son de los factores de riesgo que podemos nosotros, con nuestras conductas, con una buena concienciación, hacer mediante una protección buena, disminuir la frecuencia de este cáncer de piel.
Y de hecho, el diagnóstico precoz es muy importante. Y bueno, si se diagnostica precozmente, la tasa de curación es muy, muy alta. Eso conviene resaltarlo.
Sí, yo creo que lo positivo es esto, que le podemos transmitir mucha esperanza a la población, porque vale, tenemos este cáncer de piel que puede ser muy agresivo, pero es muy agresivo cuando no se coge a tiempo. Pero haciendo unas medidas de concienciación, de vigilancia, gracias a Dios tenemos una buena estructura en nuestro país de cobertura sanitaria, hace posible que podamos hacer esto, la detección precoz, coger a tiempo el melanoma y poder así tratarlo bien y que se pueda curar en un porcentaje muy alto de pacientes.
Y entre esas medidas está ese autoexamen que podemos hacernos cada uno de nosotros en nuestra casa. ¿Cómo es una autorrevisión?
Una autorrevisión, idealmente, y eso se transmite en la campaña de Euromelanoma que has descrito, se podría hacer cada mes. Entonces el paciente o la persona se ve pues eso, las zonas del cuerpo, se vigila la zona de la cara, la zona del tronco, las extremidades, zonas donde a veces no da sol, pero que sí que pueden salir lesiones. Lo bueno es eso, lo que has dicho tú inicialmente, que está a la vista. Nosotros haciendo una exploración, a veces en determinadas zonas tendremos que utilizar espejo, tendremos que que la persona que vive con nosotros o que nos pueda ayudar a hacer este examen pueda hacer que nos pueda podamos vigilar las lesiones.
De hecho, en el marco de esta campaña, los dermatólogos van a hacer exámenes gratuitos durante una semana al menos, unos días, del 12 al 16 de mayo. Si alguien quiere hacerse alguno de estos exámenes, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Cómo informarse?
Sí, justo otros años también se ha hecho esta campaña, pero dábamos un pelín menos de facilidades a los pacientes porque solo era un día o si acaso algún otro. Este año durante una semana se va a realizar el euromelanoma, es la semana del 12 al 16 de mayo. Y es muy fácil, por internet, si utilizamos internet nos tendríamos que meter en la página web de la Academia Española de Dermatología y Venereología o clicar Euromelanoma 2014 y nos realizará la búsqueda y podremos acceder muy fácilmente, es muy intuitivo a poder solicitar esta valoración en el centro de los disponibles que mejor nos venga a nivel de horario o a nivel de espacio. También hay un número de teléfono que me ha facilitado la Academia Española de Dermatología para poder pedir estas citas, que es el 91-543-4535 en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hasta las 18 horas.
Vamos a repetirlo por si alguien ha tomado nota.
91-543-4535, de 10 a 18 horas.
Un autoexamen puede salvar muchas vidas, y con esa premisa, dermatólogos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid han creado una aplicación móvil llamada PhotoSkin, que ayuda en la prevención y en el diagnóstico precoz del cáncer de piel. ¿Y cómo lo hace? Pues nos lo va a contar su creador y coordinador científico, doctor Sergio Bañó. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esta aplicación? Porque en primer lugar hay que dejar claro que es gratuita.
Sí, PhotoSkin surge ante la necesidad, como se ha comentado, de fomentar la educación sanitaria en lo relativo al cáncer de piel y al melanoma, la importancia del diagnóstico precoz y la relevancia del autoexamen. Si este autoexamen se realiza con imágenes fotográficas, se ha demostrado en estudios científicos que puede mejorar la precisión diagnóstica del dermatólogo una vez que ese paciente le lleve las imágenes al dermatólogo. Por lo tanto, el objetivo principal de PhotoSkin es concienciar a la población, fomentar la educación sanitaria y fomentar los autocontroles fotográficos para que luego, cuando acuda a las revisiones con el dermatólogo, el paciente tenga un autorregistro fotográfico de sus lunares que puedan ayudarnos a conocer la evolución de alguna lesión sospechosa.
¿Y en ningún caso sustituir al dermatólogo, solo complementarlo?
Por supuesto, es una herramienta de ayuda a los pacientes y al dermatólogo, y en ningún caso sustitutiva de la visita con el dermatólogo, lo contrario. De hecho, la aplicación incluso nos recuerda cuándo tenemos que ir con el dermatólogo, nos envía una notificación, y es una herramienta que puede ayudar a que los pacientes realicen esta práctica tan útil que es la autovigilancia, y que hoy en día todavía muchos pacientes no realizan.
Y cada persona puede ir fotografiando, ¿no?, el cuerpo para observar cómo evolucionan sus lunares y sus manchas, en el caso de que los tenga.
Sí, exactamente. Como siempre, ante una lesión sospechosa, damos mucha importancia a la regla ABCDE, que es si una lesión es asimétrica, con bordes irregulares, varios colores, un diámetro mayor de 6 milímetros, y la E, que sería la letra de la evolución. Y, de hecho, de los 5 ítems, quizá el más importante es el de la evolución. Una lesión, si ha crecido, ha variado o es una lesión nueva, en el sentido de un lunar, le damos más relevancia que si lleva mucho tiempo, si lleva 10 años estable. Por lo tanto, lo que nos va a permitir este autorregistro fotográfico es que cuando el paciente acuda a la consulta, si conocemos esa evolución de las lesiones, lo podemos valorar en las imágenes, vamos a tener un dato extra para poder mejorar nuestra precisión diagnóstica ante un posible cáncer de piel.
Doctor Sergio Bañó, creador y coordinador científico de la aplicación PhotoSkin, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
un
a vosotros.
Abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y doctor Pablo de la Cueva, ¿qué le parece, no?, que salgan iniciativas de este tipo? Porque es muy interesante que cada persona, bueno, pues pueda informarse desde todas las vías posibles.
Sí, además lo veo muy interesante, porque realmente es concienciar sobre que el autoexamen tiene su vigencia. Yo creo que todo el esfuerzo que sea transmitir a la población que tenemos que estar atentos a determinadas lesiones es muy positivo, y esa transmisión a través de cualquier método, y este sería uno de ellos, sería muy positivo. Y lo que habéis comentado, no es sustituir, sino que es un poco aumentar el criterio diagnóstico para poder eso, realizar un buen diagnóstico de las lesiones y de los tumores cutáneos.
Nos decía el doctor Bañó que en esta aplicación, bueno, se valora el riesgo que tiene cada persona de padecer melanoma o algún tipo de cáncer de piel. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo?
Bueno, sí, en general van muy asociados el cáncer de piel que se llama melanoma y el no melanoma, y son personas que son de piel clara, lo que se llama fototipo 1 o 2, personas que se queman con facilidad y se broncean con dificultad, personas con ojo claro, persona de pelo claro, personas con antecedentes personales o familiares de haber padecido cáncer de piel, personas que se han quemado con el sol, que han recibido mucha radiación solar, todo este tipo de personas pues tienen más riesgo. Aún así, pues ya nos ha pasado, nosotros somos muy blanquitos, te dejo claro, no pasa nada. Es decir, es una cosa que tenemos más riesgo, pero podemos hacer nuestros controles exactamente igual y podemos hacer una visita al dermatólogo si es preciso, y pues se hace un examen, se hace un autoexamen también el paciente, y se puede tratar perfectamente si tuviésemos algún problema, y sobre todo transmitir que hay que hacer vigilancia, estar, ser conscientes de ese riesgo, pero que hechas bien las cosas no vamos a tener problema.
Concienciación durante toda la vida, porque a veces se asocia el cáncer de piel con personas mayores y también lo pueden sufrir personas más jóvenes.
Sí, y de hecho es importante remarcarlo, porque las personas mayores sobre todo van a desarrollar el cáncer cutáneo no melanoma, porque es por radiación solar acumulada, también los factores de riesgo tienen que ver. Pero en personas jóvenes que en principio pueden sentir que son invulnerables a tener determinadas lesiones, también aparece. Y nosotros vemos en consulta personas jóvenes que han tenido cáncer de piel y que muchas veces los hemos tratado tarde y nos ha ido mal. Entonces también hay que concienciar y a los niños también, evidentemente.
Y a los niños también hay que protegerlos, y mucho. ¿Cómo hay que proteger a los niños en los días de playa, de verano, de piscina? ¿Basta con echar una crema protectora, que ya es importante, o hay que hacer algo más?
Sí, hay factores químicos, bueno, hay cremas solares, factores de protección solar, que tenemos gran suerte de que los laboratorios farmacéuticos están diseñando cada vez mejores productos, más seguros, más eficaces contra la protección solar y diseñados para niños.
¿Eficaces a partir de algún número? Porque parece que esto que nos ponen de factor 4, 5, 20, 40, a veces nos surgen dudas. ¿Cuál tiene que echarse un niño, cuál tiene que echarse un adulto, o el mismo para todos?
En principio, a partir de 30 es una muy buena protección solar. Ya llega un momento que a partir de 30 es difícil discernir. Es bueno que sea una casa competente. Luego el máximo factor de protección es lo que denominan 50+. Pero yo creo que eso, una para los niños, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes, una crema solar diseñada para niños que tenga más factores físicos que químicos, que podría sensibilizar a los niños, y a partir de un número 30 sería más que razonable.
¿Cómo se manifiesta el cáncer de piel? ¿Qué señales pueden indicar que hay un cáncer incipiente?
Yo sobre todo voy a hablar de dos aspectos. Uno es los lunares. Los lunares que se vuelven malos. Y cuando se vuelve mal un lunar, o un lunar que es malo inicialmente, es lo que se llama melanoma. Entonces, y en esto sí que es importante incidir, porque las personas se piensan que los lunares, los nevus, que es el nombre científico, pues son inocuos siempre, que siempre van a ser buenos, o que si los tenemos de nacimiento siempre van a ser buenos. No, un lunar de nacimiento en un momento dado se podría volver malo. Un lunar que tenemos hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque se puede volver malo, o inicialmente una lesión pigmentada ser mala. Entonces, en este sentido, en la familia de los lunares tenemos que tener la percepción y la sensibilidad de que un lunar puede ser malo. Y hay unos signos que también ha explicado Sergio, unos signos de sospecha de que lunar puede ser malo. Y es lo que se transmite a los pacientes con la regla mnemotécnica fácil de recordar, que es el A, B, C, D, E. A, de asimetría. Un lunar que es asimétrico, pues es sospechoso. B, los bordes, que sean irregulares. C, colores, que haya distintos colores en el mismo lunar. D, el diámetro, más de 6 milímetros. Y E, la evolución, que haya experimentado este lunar, esta lesión pigmentada, cambios en los últimos meses. Y eso es importante que el paciente, la población, lo sepa, sobre todo tener la certeza de que los lunares hay que revisarlos, está clarísimo, autorrevisarlos o revisarlos por el dermatólogo, y si aparecen signos de sospecha, consultar al dermatólogo, que veremos claramente qué lunares son buenos o malos.
Y si alguien tiene dudas, puede pasarse estos días por las consultas, en este caso gratuitas, aunque hay que consultar al dermatólogo siempre que haya dudas. Pero bueno, si se puede aprovechar estos días, pues mejor, ¿no? Del 12 al 16 de mayo, campaña Euromelanoma de este año. Y en esta ocasión nos ha acompañado el doctor Pablo de la Cueva, que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y miembro de la Academia Española de Dermatología. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora, nuestra receta.
En la recta final de Esto es Vida les vamos a prescribir una reflexión y una invitación, ambas con la piel como protagonista desde dos puntos de vista muy diferentes. La reflexión la firma nuestra especialista en endocrinología y nutrición, la doctora Pilar Riobó, que nos habla de los beneficios de un piel con piel muy especial, la lactancia materna.
Por supuesto que la alimentación mejor para el bebé durante los primeros meses de vida es, evidentemente, la lactancia materna. Y también es buena para la madre, pues no solamente ayuda a la contracción del útero, sino que también le vale para perder peso y previene el cáncer de mama. El problema es cuándo hay que empezar a introducir la llamada alimentación complementaria, esos alimentos que se empiezan a introducir poco a poco. Este tema a veces genera bastante controversia, no solamente entre los padres, sino también entre los médicos y la comunidad científica. Por un lado, si le introduces demasiado pronto los alimentos al bebé, pues le es difícil digerirlos. Por otro lado, parece que si se introducen demasiado tardíamente, el sistema inmunológico no tiene que trabajar y pueden favorecer las alergias. También se pueden producir retraso del crecimiento o incluso anemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Sin embargo, la Sociedad Europea de Pediatría recomienda que entre los 4 y 6 meses ya se empiecen a introducir los alimentos complementarios, evitando, por supuesto, el gluten. La leche de vaca no se introduce hasta el año y los huevos hasta los 2 años. Por otro lado, los alimentos que, especialmente alergénicos, que pueden causar muchas alergias, como las nueces, los cacahuetes o los mariscos, no se introducen hasta los 3 años. En un estudio reciente se ha examinado la relación entre la introducción de la alimentación y las posibles alergias posteriormente durante la vida. Entonces se ha visto que la introducción de cereales relativamente pronto, a los 5 meses, del pescado antes de los 9 meses y de los huevos antes de los 11 meses se asociaba con un menor riesgo de desarrollar alergias y asma. También era importante que la lactancia materna se mantuviera al menos de forma parcial durante al menos 9 meses. Por lo tanto, parece que para disminuir los problemas de alergia que son tan frecuentes actualmente en nuestra sociedad, se recomienda que sea la lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses, a partir de esa edad comenzar con los alimentos complementarios y manteniendo una lactancia materna parcial al menos 9 meses, si es que es posible.
Dicen que la piel es el órgano sexual más grande y más importante de nuestro cuerpo. Nuestra invitación va dirigida a los jóvenes, especialmente chicas, que quieran saber cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ellas. Un autobús con toda la información que necesitan, que está de gira por distintas ciudades de España.
Yo soy Ana Toledo, la directora de la campaña de anticonceptivos.com. Es una gira que promueve la web www.anticonceptivosoy.com. Es una plataforma online con información sobre todo tipo de anticonceptivos que pueden encontrar las mujeres dentro de la página web. Lo que queremos es invitar a todas las mujeres a que visiten nuestro autobús. Hemos estado en Madrid, en Ciudad Universitaria, y las próximas ciudades son Granada, Valencia, Barcelona, Bilbao, Santiago y Salamanca. Hemos tenido muy buena acogida, la verdad es que están saliendo muchísimas chicas, estamos bastante contentos y la información la están recibiendo de forma muy, muy favorable. De hecho, nos piden más información, tienen muchas preguntas y estamos muy contentos de la acogida que está recibiendo la campaña.
Nos vamos, en un ratito estamos en www.rne.es y en una semana aquí otra vez en Radio 5 con Javier Polo en la realización y María José Pérez Morales en el control de sonido. Cuídense mucho y disfruten más.
Quiero quedarme así para siempre, tan juntos que ni aire ni luz entre. Como si a meses, si te apartas me matas, como una araña, un solo cuerpo y 8 patas. Quiero quedarme así para siempre, entre la
has construido una trinchera contra el caos que hay afuera. La dicha no dicha, la acariciada, apenas gemida, susurrada. Las frases
Yeah.